Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí este jueves 21 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, como todas las tardes a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Se desarrollan aún en una segunda sesión en Washington esta tarde la cuarta ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba. Se espera, al menos anunció la parte cubana, una conferencia de prensa al finalizar esto, informa la agencia EFE. Y asesinato de transexual en la provincia de Pinar del Río llega a la publicación Washington Blade. Será en junio debate en el Parlamento Europeo sobre el tema de las relaciones con Cuba, informa Europa Press. Y la artista cubana Tania Bruguera inicia las 100 horas de lectura sobre totalitarismo, también en martinoticias.com. El diario The New York Times confirma que Estados Unidos investiga a Diosdado Cabello por narcotráfico. Y finalmente, de la prensa nacional, vehículos tirados por animales participaron en más de 2.000 accidentes del tránsito entre el 2010 y el presente, reporta el diario oficial Granma. Bueno, entrando en tema, ya este jueves, un placer como todas las tardes presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendazzi y bueno, a Patricia, que está hoy cubriendo por nuestra querida Ofelia Oviedo, a todos los que se suman a Cuba al Día.
En segundos ya, con dos invitados de lujo, como siempre, la temática, pues la cuarta ronda de negociaciones que aún permanecen en absoluto secretismo. Aparentemente, Cari, es bueno, estamos en vivo para Cuba, mucha audiencia esperando lo que va a ocurrir allí. Ajá. Pues aparentemente había concluido la reunión, no es así. A las 2:56 de la tarde, el Departamento de Estado, específicamente pues la portavoz Mary Harf, ha confirmado que hay una segunda sesión que se desarrolla en este preciso momento. No sabemos, y repetimos, si más adelante Roberta Jacobson, la delegación norteamericana, dará, cuando concluya hoy las conversaciones, una conferencia de prensa. Sí lo ha asegurado la parte cubana. Estuvimos mirando el noticiero de la televisión cubana. La corresponsal de Granma dijo que se esperaba una conferencia de prensa de la parte cubana cuando concluya esto. Esto es lo último que hay, Cari.
Bueno, definitivamente habrá que esperar a ver hasta que llegue la rueda de prensa. Las decisiones eran muchas las que, de acuerdo con los informes y los titulares, se tenían hoy que debatir. La apertura de las embajadas.
Sobre todo ese tema. El tema medular fundamental es la fecha, si se iba a revelar ya o no la fecha.
Efectivamente, así que estamos a la espera de ver qué pueda producir esta reunión, que indudablemente pues va a marcar un antes y un después del día de hoy.
Cómo no. Para el tema noticioso del día, dos invitados de lujo como siempre. Tenemos ya en línea telefónica desde Puerto Rico a la académica María Guarlao, directora de Archivo Cuba. María, un placer, buenas tardes y gracias por estos minutos en tu cargada agenda.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchos saludos a todos.
Cómo no. Y desde aquí, desde el sur de la Florida, también un placer, pues, la presentación del abogado cubano-americano y politólogo Alfredo Durán. Alfredo, gracias por estos minutos de tu tiempo y por atender nuestro llamado.
Gracias por tu invitación.
Alfredo, empezamos contigo. Toda la expectativa, aún hay cosas pendientes. La parte norteamericana ha estado diciendo los últimos días que no es negociable, cuando se logre el restablecimiento de relaciones bilaterales, la movilidad de los diplomáticos norteamericanos en lo que sería la embajada en La Habana, así como los cursos de periodismo que se imparten en lo que es actualmente la CINA, sería posteriormente la embajada, y que esto ocurre en otras partes del mundo. De otra parte, la delegación cubana ha reiterado que independientemente que se logre el restablecimiento de las embajadas, el proceso de normalización de ambos países será largo, y Cuba, de una manera irrevocable y no negociable, ha dicho que no se logrará hasta que no se concrete en tres puntos. después la eliminación del embargo, la entrega de la base naval de Guantánamo y el cierre de esta, de las transmisiones de radio y televisión, Martí. Tu visión en este contexto, ¿dónde estamos, Alfredo Durán?
Mira, yo creo que estamos en un paso lento y tortuoso para obtener por lo menos un mínimo de normalización en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y digo un mínimo porque esas relaciones, para que sean normales, tienen una gran complejidad de cosas que hay que resolver. Entre ellas, que la gran mayoría de las cuestiones que implican las relaciones con los Estados Unidos está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos no lo veo inclinado a hacer nada que pida el presidente Obama. De hecho, desde que Obama es presidente, no han pasado una sola ley que haya presentado Obama, excepto la ley del presupuesto, sencillamente porque esa ha sido la determinación de ellos, de no pasar una sola ley de Obama. Por lo tanto, Obama tendría que actuar por poder ejecutivo. Y lo que puede hacer por poder ejecutivo es realmente bastante limitado. Creo que, puede nombrar ahora, cuando venga el receso del Congreso, puede nombrar a un embajador. De hecho, yo estuve en Cuba hace como 2 o 3 semanas y estuve en la embajada americana. Y de hecho tienen ya puesto un asta de bandera grandísima, preparándose para izar la bandera americana allí enfrente de la embajada. Pero la realidad del caso es que todavía está mucho por determinar. Hay muchos temas que hay que resolver y sobre todo hay temas que van más allá de la cuestión netamente política que ha estado afectando las relaciones durante los últimos 50 años. Hay cuestiones de resolver problemas de economía, problemas de viajes, una gran cantidad de cosas. No va a ser fácil, pero yo creo que hay la voluntad, por menos por parte de los Estados Unidos, de tratar de llegar poco a poco a una normalización.
Alfredo, me gustaría mucho que usted compartiera con todos nosotros la experiencia que trajo de su último viaje a Cuba luego del anuncio del día 17, porque hemos notado como que dentro de la población de a pie, que me imagino que usted habrá hablado con algunos de ellos, hay como que una falta de fe muy grande. Analizan que es una relación de gobierno a gobierno, pero que ellos como pueblo no van a percibir muchos beneficios. ¿Qué lectura le da usted a esto y qué experiencia trajo si conversó con alguno de estos cubanos?
Mira, yo realmente regresé de La Habana hace como 3 semanas más o menos y todavía estoy triste. Yo vine de Cuba con una gran tristeza, principalmente porque vi una gran destrucción en lo que es La Habana. Me pareció Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Si se cae un edificio, no hay voluntad para reconstruirlo, no hay infraestructura ninguna. La mayoría de las personas con que hablé, lo único que le interesaba no era resolver los problemas de Cuba, sino venir para los Estados Unidos. Es un barco que lo que la mayoría de las personas quieren hacer es abandonarlo. Y eso me llenó de una gran tristeza, porque yo siempre he sido, a pesar de todos los problemas de estos últimos 50 años, problemas de la nación y problemas que yo particularmente y personalmente he pasado, yo era un hombre optimista. Ya el optimismo se me ha quitado y he estado en una etapa, como te digo, por primera vez, estoy muy entristecido por el futuro de Cuba.
Cómo no, vámonos a Puerto Rico. Vamos ya, como siempre, a presentar a la destacada académica María Guardado. María, tú has participado en múltiples eventos académicos, sobre todo foros económicos. Se ha creado toda una expectativa de intentos de inversión desde corporaciones extranjeras hacia Cuba luego del anuncio del 17 de diciembre. ¿Cuál es tu lectura, poniendo esto en un contexto real? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la base? ¿Hay una perspectiva real de un mejoramiento de esta situación con la reapertura de embajadas?
Bueno, a mí no me gusta predecir qué va a ocurrir. Yo sí puedo hacer una lectura de las expectativas que se han creado en torno a al proceso de normalización iniciado por la administración de Obama en los Estados Unidos. Sin duda, pues están los apetitos por ir a entrar a un supuesto mercado virgen para los Estados Unidos, son gigantescas. Y lo que yo he podido apreciar es que la vasta mayoría está fundada en mucha ignorancia, un desconocimiento casi total de qué es lo que ofrece Cuba en materia de inversión, no solo lo que está ofreciendo el gobierno en torno a supuestos facilidades de invertir en Cuba, de acceder a nuevos mercados, de tener una serie de beneficios impositivos y demás que pudieran hacer interesante, especialmente en ciertos rubros, ¿no? Para los hombres y mujeres de negocio que están interesados, sino que yo lo que veo es un desconocimiento del marco jurídico de los altos riesgos de la inversión, que eso está más que constatado por todos los análisis de riesgo tradicionales que se aplican en el mundo entero, ¿no? Que no son solo hacia Cuba. Encuentro muy curioso eso de que y finalmente me sorprende la falta de reconocimiento de la ironía que hay en todo esto, ¿no? Que después de 56 años de un modelo socialista, de un camino supuestamente hacia la dictadura del proletariado, con todo lo que eso ha implicado para el pueblo cubano, que sean el capitalismo salvaje el que vaya a resolver la situación de los cubanos, el pensar eso me parece tremendamente irónico, aparte de absolutamente naïf, o sea, ignorante.
Bueno, María, el capitalismo no tiene ideología. La ideología de ellos se mide en débitos y créditos y pesos y centavos. Pero tomando
Perdón, pero la idea de que, o sea, la idea de que yo creo que no es solo ignorante, sino que es una idea manipuladora, porque después de 20 años de apertura de Cuba hacia las inversiones y los negocios del mundo capitalista, lo que hemos visto es que no ha logrado nada en términos de traer más democracia, más apertura y más participación económica y sociopolítica y cívica del pueblo cubano. La idea que se está explayando en la prensa sin ningún tipo de sustento es que supuestamente esta apertura a las relaciones económicas occidentales o capitalistas, o como uno lo quiera llamar, que en Cuba es capitalismo de Estado, de que esto va a traer un mejoramiento de la situación, me parece una ironía.
Alfredo Durán, tú que llevas tantos años en estas lides, la propia administración de Barack Obama dijo que independientemente de que sí les interesa el tema de los derechos humanos y la democratización de Cuba, no ha sido prioridad para tomar este paso. Sabemos la posición cubana de que el proceso de la revolución que hay ahí es irreversible y el interés de ellos de no cejar en el empeño de mantener el poder. De otra parte, Alfredo, la tercera pieza de esta ecuación, los capitalistas deseosos de invertir en Cuba, el tema de democracia, derechos humanos, no es muy válido para ellos, lo de ellos es hacer dinero. En este contexto, ¿cuál es el escenario sumado a esta flexibilización que enfrenta la sociedad cubana de cara a una necesidad de buscar democracia, libertad, respeto a las libertades individuales y democracia?
Mira, yo realmente estoy en un proceso de cambiar mi forma de pensar sobre cuál es el destino de Cuba. Yo lo veo bastante triste, y lo veo triste porque no veo la manera de que Cuba, aunque mañana cambiara allí el gobierno completamente, de poderse restablecer de ninguna manera en los próximos 50 años. Cuba tiene que tomar una serie de medidas, necesitaría crear una serie de mercados, una serie de infraestructuras, una mentalidad económica distinta del pueblo, que realmente no están preparados para hacerlo, ni así vayan los 2 millones de cubanos que están en el exilio, que tienen cierta sofisticación en cómo hacer dinero, en cómo hacer negocio, cómo entender cómo son los procesos internacionales. Así vayan para allá, en Cuba lo que falta es la infraestructura, en aquel país falta de todo. Y lo más terrible, como te dije anteriormente, que yo vi o noté, es que a nadie le importa, que todo el mundo lo que se quiere es ir. Y eso es lo que me tiene a mí tan triste desde que regresé de allá.
Definitivamente coincido contigo en ese aspecto, pero fíjate, tocando y retomando el tema que María Guerrao ha presentado ante la mesa, hay una serie de expectativas, todos los días hay un titular diferente con relación a esas inversiones, y yo me pregunto, ¿dónde está el capital político que tiene el pueblo cubano como para la adquisición de productos de Estados Unidos? O sea, tendríamos delante un escenario de más inversiones con el régimen al estilo España, por ejemplo, al estilo que hizo Canadá desde el primer instante, o tú consideras y tú crees que puede haber algún tipo, y la pregunta también va para María, ¿no?, de que quizás este acercamiento pueda variar un poco la conducta de ese régimen, soltar un poco la mano, que el cubano ese que tiene su negocio, que es cuenta propista, pueda directamente acceder a las ofertas y demandas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, yo veo que toda esta cuestión de los cuentapropistas no significa que Cuba está en ningún paso serio hacia una economía más abierta.
Está muy pesimista.
No, es que los cuentapropistas es la persona que puede en su casa a poner una barbería, o que puede afilar cuchillos, o que puede vender pizza. Eso no estimula una economía, eso es un tentempié para tener a la gente medio embobada. Pero la realidad del caso es que las propias industrias americanas y los propios agricultores americanos que le están vendiendo al gobierno de Cuba probablemente no le interesa que la situación actual cambie, porque hasta ahora lo único que tienen es un solo comprador, nada más tienen que venderle a una sola entidad y son gubernamentales. Si aquello se abre y tendrían que venderle a 10.000 bodegas en cada esquina, la competencia los mataría, no habría forma de que pudiera haber un negocio rentable. Entonces, es una situación bien difícil que va a requerir una gran paciencia por parte del pueblo cubano y va a requerir también una gran paciencia y un gran deseo de ayudar a Cuba por parte de los cubanos en el exilio, que son los que en definitiva al inicio van a dar cierta estabilidad a aquella economía.
María Guerrao, ¿hay cuentapropistas y cuentapropistas? Porque me parece que hay una diferencia sustancial entre un carretillero y un limpiador y cuidador de baño y estos algunos cuentapropistas que aparentemente bien conectados han salido al exterior y han visitado incluso acá algunos lugares de Estados Unidos con paladares de lujo, en Miramar, donde llegan guaguas de turismo, aparentemente con una conexión importante con corporaciones estatales. ¿Hay diferencias?
Totalmente, o sea, lo que se observa es una diferencia entre las personas que están ejerciendo estos oficios medievales que van a permitir muy poca acumulación de capital y no suponen la propiedad privada, que todavía no existe dentro de la Constitución cubana, o sea, que habría que haber una modificación de la Constitución, y estas otras personas que acceden a capital, que acceden a una serie de beneficios o huecos dentro de las regulaciones, se pueden montar negocios que permiten cierta acumulación de capital siempre y cuando se adhieran al modelo. Muchos, tengo entendido, son hijos de papá, vienen de la misma élite gobernante, y me parece que es claro la estrategia que el gobierno está siguiendo de crear estos estamentos, los nuevos capitalistas cubanos, ¿no?, para solidificar un modelo tipo China-Vietnam, donde se crean nuevos intereses económicos para mantener al régimen. Y si me permiten, quiero atar esto a lo que estaba diciendo Alfredo, que concuerdo con él, pero además quiero añadir lo siguiente, que es triste, ¿no?, ver lo que está pasando en Cuba, pero no es solo porque Cuba carece de infraestructura, ¿no?, y no es solo porque la gente se quiere ir. Se quieren ir y carece de infraestructura por la misma naturaleza del sistema. No hay infraestructura porque no hay condiciones, y no hay condiciones en un país porque hay una dictadura que está decidida a recrearse, a reinventarse para mantenerse en el poder. Y mientras no haya una reestructuración económica, política, etcétera, que abra ese país a la fuerza de libre mercado con un Estado de Derecho, un marco jurídico, una democracia, vamos a tener el mismo problema.
Como no, Cari, se nos acaba el tiempo. Unas últimas palabras tuyas.
Bueno, no, yo lo que estoy viendo es que de parte de Alfredo, que es un hombre que siempre le apostó al diálogo con Estados Unidos y Cuba, hay bastante falta de fe. Y sí, yo creo que María tiene mucha razón en que va a heredar ese capitalismo, pues una nueva dirigencia, un nuevo tipo de concepto de empresario creado por los hijos de papá. El pueblo, como siempre, bien. Gracias.
Cómo no. Gracias, Alfredo Durán, el abogado, como siempre, un placer. Y a la académica María Guarlao desde Puerto Rico, con quien trataremos de hablar la próxima semana en este importante evento económico que se desarrollará allá en la Isla del Encanto. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, ya nos vemos mañana viernes de regreso aquí a nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde, 21 de mayo. Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 21 de mayo. En minutos, como siempre, nuestro invitado desde nuestra querida isla de Cuba. Pero antes, la presentación, como todas las tardes a esta hora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Día ajetreado, Tomate. Voy a empezar con una anécdota personal bien rápida. Acabo de venir de una reunión con 25 visitantes internacionales, entre los cuales se encontraba una muchacha de Belice y otra de Guatemala, que en un momento determinado pues dijeron que por qué no decíamos las cosas buenas del gobierno cubano, que nada más habíamos dicho las cosas malas. Bueno, pues mi respuesta fue, bueno, mira, tú no quieres que se digan cosas buenas de Cuba, porque ella dijo que se digan las cosas buenas de Cuba. Le dije, tú no quieres que se digan cosas buenas de Cuba, tú quieres que se digan cosas buenas del gobierno cubano. Y para eso el gobierno cubano tiene toda la prensa de Cuba, toda la televisión de Cuba, todo el internet de Cuba. Así que ellos tienen de sobra para quien digan las cosas buenas que tú piensas de ellos. El trabajo mío es decir las malas.
Interesante. ¿Conoce esta beliceña Cuba?
No, nunca estaba en Cuba, pero fue tratada por médicos cubanos en Belice. Esa es su experiencia.
Ah, ya tú sabes. Suficiente.
Suficiente.
Suficiente. Omar López Montenegro, para beneficio de nuestra audiencia, como este marco de las conversaciones pues en Washington, recuerda que el gobernante cubano dijo recientemente que la pauta la marcaban ellos. Parece que el secretismo que caracteriza a La Habana se ha trasladado a Washington. No ha habido mucha información, incluso informaciones contradictorias, si concluyó o no la cuarta ronda. En efecto, no ha concluido. 2:56 de la tarde, perdón, pues el departamento, la vocera del Departamento de Estado, Mary Hart, confirmó que había una segunda sesión en horas de la tarde, lo recoge la agencia EFE, o sea que debe estar ocurriendo aún. Desconocemos si la parte norteamericana ofrecerá, cuando concluya este evento, de una conferencia de prensa. Sí lo ha anunciado así los medios oficiales cubanos. En el Noticiero Nacional del Mediodía informaron que cuando concluya el proceso en el día de hoy, pues darán una conferencia de prensa desde Washington. Esa es la situación. Me parece, Omar, fuera de cualquier información que nos lleve a conocer ya la fecha de la reapertura de la embajada, no habrá muchas cosas nuevas.
Mira, algo que te voy a decir con esto, el secretismo viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque el 17 de diciembre, cuando se anunció el relanzamiento de las relaciones, se dijo que hacía 18 meses que se estaba negociando, y altos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano a niveles altísimos ni siquiera sabían lo que estaba pasando, ni fueron informados, ni fue informado, pues mucho menos pues Robert Menéndez, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, altas autoridades de los Estados Unidos, el Vaticano también estaba en las conversaciones y nadie fue informado. Así que el secretismo es una característica, pero lo segundo que te iba a decir de esto es que estas son, posiblemente pasarán al libro Guinness de los récords mundiales como las conversaciones y negociaciones más largas de la historia. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se acabaron y se firmaron las negociaciones y no duraron tanto tiempo, menos una semana, pues todo estaba firmado y negociado. Así que, sinceramente, me parece que ni siquiera los tratados de paz entre Egipto y Israel, cuando Anwar el Sadat y Menachem Begin, demoraron tanto.
Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, ¿qué te parece este nuevo, diría yo, un performance de la artista Tania Bruguera, que ha iniciado 100 horas de lectura sobre totalitarismo?
Me parece interesante, Tomás. El problema es cuál sería la audiencia de esto, ¿no? ¿Cuánta gente puede, pues, tal vez motivarse por escuchar una lectura del totalitarismo, del famoso libro de Hannah Arendt, ¿no? No es menos cierto que tiene un valor dar a conocer a una persona que es prácticamente desconocida en Cuba, precisamente por sus escritos en contra del totalitarismo. Como quiera que sea, tiene una audiencia de gente, tiene que ser un nivel, digamos, intelectual un poco alto para poder tal vez entender esto, pero me parece interesante el hecho que hayan puesto bocina para que esto se oiga en la calle. Como quiera que sea, un ejercicio de desafío, libertad de expresión.
Como no, Omar, vámonos a la capital cubana, como siempre. Un placer presentar desde allá al portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Muroa. Cuesta, gracias y buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes y gracias de nuevo por otra invitación a participar con ustedes.
¿Cómo no? Manuel Cuesta Morúa, para beneficio de ustedes, pues lo último está fluyendo. Hay una segunda jornada en las negociaciones que se iniciaron en la cuarta ronda en Washington, aún a puerta cerrada, una sesión vespertina. Se desconoce. Porque es a puerta cerrada, si habrá o no conferencia de prensa. Al menos, mirando el noticiero de la televisión cubana, la delegación de Cuba anunció que más tarde durante el día pues habrá una intervención de Josefina Vidal desde Washington. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, como miembro prominente usted de la disidencia cubana, fuera de la fecha, hablábamos Omar López Montenegro y yo, que es lo que se especula, que se pueda estar entre otras cosas negociando la reapertura de las embajadas, aún mantienen posiciones distantes en otro tema. La delegación norteamericana ha dicho que no es debatible ni aceptable la petición cubana de eliminar los programas de ayuda dentro que ofrece la embajada, la sección actual de intereses cubanos y que será norteamericano, pero y posteriormente será la embajada, incluyendo los programas de ayuda a periodismo. De otra parte, la delegación cubana ha estado planteando que no habrá normalización entre ambas naciones hasta que tres condiciones que no son negociables se logren. Una, la derogación del embargo, como todos sabemos depende del Congreso, la entrega a la base naval de Guantánamo y el cierre de las transmisiones de esta radio y televisión Martí. ¿En qué punto lo ve usted, Cuesta, dentro del contexto de la oposición? ¿Dónde estamos?
Mira, yo creo que estamos en un momento de tensión en que ambos gobiernos tratan de avanzar y dejar claros los límites de su propia agenda, sobre todo su propia agenda política, respondiendo a la naturaleza de cada uno de los regímenes, el compromiso de cada uno de los regímenes con sus ideales y sus valores, y el hecho mismo de confrontarse en un escenario donde de algún modo se intenta tener una relación más o menos normal en medio de las relaciones internacionales. Yo creo que estamos en este momento de tensión y de definición donde las dos partes están dispuestas a restablecer las relaciones, pero tratan de dejar claro cuál va a ser la política a seguir una vez que se restablezcan las relaciones por parte de cada uno de los gobiernos. Lo que está claro es que van a restablecer las relaciones diplomáticas, el interés de ambas partes y sobre todo viene siendo de interés del gobierno cubano hacerlo, ya definitivamente una vez que ha asimilado que es posible volver atrás. Ahora quieren dejar claro cuáles van a ser sus puntos en el futuro de esas relaciones diplomáticas. Por un lado, el gobierno cubano no quiere que hagan hacia la disidencia lo que el gobierno cubano hizo de otra manera hacia América Latina, África, Asia e incluso los Estados Unidos, que es ofrecer ayuda y colaboración en aquellos casos, en el caso del gobierno cubano para la guerra, en el caso del gobierno norteamericano para la paz y la democracia. Es decir, de ofrecer ayuda a aquellos con los que se coinciden ideales y valores universales, como son los derechos humanos y la democracia. Y el tema, obviamente, de la base naval de Guantánamo y del embargo, que el gobierno cubano sabe que hay una gran ola en Estados Unidos por levantamiento del embargo, a pesar de que hay obstáculos, pero que de alguna manera quiere hacerlo parecer como una victoria en esta lucha contra que han tenido contra los Estados Unidos, una vez que admiten que tienen que restablecer relaciones diplomáticas, porque hay que tener en cuenta, obviamente, que muchos están manejando, yo entre ellos, que a la larga el restablecimiento de relaciones diplomáticas es una derrota estratégica del régimen cubano.
Cuesta Morúa, hay una pregunta en este sentido, en esa última apreciación que tú has hecho, pero para el mundo entero no aparece esto como una derrota estratégica del gobierno cubano. Además, de hecho, el gobierno cubano buscó, en cierto sentido, el restablecimiento de estas relaciones. ¿Cómo se define esta derrota estratégica? Porque toda la prensa mundial que ha estado recibiendo y los estados de opinión mundiales pues son favorables al gobierno cubano en relación al establecimiento de estas relaciones, incluso entre, digamos, personas, instituciones que están a favor de la democracia y que están en contra del régimen castrista, pero a la misma vez ven esto como un paso positivo. ¿Cómo se manifiesta esa derrota estratégica de la cual tú hablas?
Mira, se manifiesta en dos elementos básicos. Primero, gobierno cubano no puede controlar la reforma del modelo cubano a mediano y largo plazo. Eso es incontrolable una vez establecidas las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y hasta donde sabemos, el gobierno cubano lo que está buscando es la coexistencia, para decirlo en términos chinos, de un país, dos sistemas. Es decir, una misma región donde se respete en el marco de relaciones diplomáticas normales la existencia de dos sistemas. Y eso a mediano plazo es imposible. Este modelo se transforma en contra de los valores, y si se le puede llamar valores a esto, y los principios y el modelo que el régimen cubano quiso establecer. Yo creo que en ese sentido hay una derrota estratégica. El segundo sentido, más concreto y más pragmático, Cuba se está convirtiendo y está a punto de convertirse en una provincia económica de los Estados Unidos en época de globalización. Definitivamente. De hecho, la movida, y es curioso en términos económicos, la movida que está haciendo el empresariado y los inversionistas internacionales, solo para explorar, está claro, hacia Cuba será después que, la gran movida, quiero decir, será después que se han restablecido estas relaciones o este proceso de relaciones diplomáticas, nunca antes. Y esto está dando la señal de que el régimen, de alguna manera, se da cuenta de que ha llegado a la rendición de su modelo económico y que no queda más, inevitablemente, más opción que tener relaciones económicas con los Estados Unidos en una época que es una época global. Ni siquiera estamos hablando de los años 50 del pasado siglo. De modo que en estos dos puntos esenciales, mantener el modelo político y mantener o lograr un modelo económico distinto al modelo económico que impera y predomina en las Américas, en esos dos sentidos el gobierno cubano está completamente derrotado. Yo creo que la única victoria es que esta derrota no es humillante. La filosofía básica del conflicto y la confrontación con el gobierno cubano no solo era cambiar el modelo de la democracia, sino derrotar humillantemente a un régimen que había desafiado a la gran nación norteamericana, al gran país de lo que ha marcado el derrotero mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Si lo mismo desde ese punto de vista, está claro que no hay una derrota humillante para el régimen, sino al contrario, un realce y una capacidad y una consideración del régimen como un interlocutor válido en la comunidad internacional. Pero ninguno de los valores que promovió este régimen, que no revolución, repito, ninguno de los valores va a poderse mantener a mediano y largo plazo. Y en ese sentido, y en peores condiciones que antes, yo creo que hay una doble derrota estratégica para el régimen cubano.
Pero Cuesta Morúa, algunos analistas dicen que todos estos cambios y transformaciones ocurren por diseño del propio gobierno cubano. No es menos cierto que el gobierno cubano fue el que lanzó pues los famosos lineamientos, lo que llama actualización del modelo. Una pregunta bien concreta en esto. El régimen está ahí, nada de esto parece amenazar su permanencia en el poder, al menos en el corto plazo, y no se ve nada inmediato. ¿Por qué se puede considerar esto una derrota si el objetivo fundamental del régimen, que es mantenerse en el poder, sigue vigente?
Bueno, ciertamente habría que estudiar la naturaleza y el calado de esta reforma. La pregunta que tú me haces, yo trato de responderla a veces con otra pregunta, porque en otro sentido también se ha hecho. Realmente el gobierno cubano ha hecho reformas económicas serias que pueda mantener, con las cuales pueda mantener el modelo actual y su total control del poder. Mira, los inversionistas que han venido acá, todos se quejan de dos cosas fundamentales. Primero, que no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho en términos económicos. No estoy diciendo que los inversionistas les interese la democracia. Todos se quejan de eso. Vienen, explotan, miran, se retiran y van a otros lugares más seguros donde poner su dinero. Eso está indicando de que el régimen le falta algo por hacer. Y el régimen no lo hace efectivamente porque sabe que si establece, por ejemplo, el reconocimiento de la propiedad y del derecho internacional por encima del derecho nacional a la hora del litigio que se pueda establecer con inversionistas extranjeros, mira, habría perdido el control. La pregunta es hasta dónde estos lineamientos que menciona indican una reforma real y no una movida enmascarada para dar a entender de que se está caminando en una dirección de más apertura económica y por el contrario mantener el control. Fíjate que los chinos pasan por aquí, vuelan, saludan, pero van a Brasil, van a Argentina, van a otros lugares. Y estamos hablando de China, que podría convertirse, y de hecho se está convirtiendo para algunos, en el modelo de desarrollo, de alguna manera capitalista, como un control autoritario del poder político. Nadie serio está hablando de reformas en términos económicos. El gobierno cubano no ha dado los pasos, está amanando y sabe que tiene que moverse más y no se mueve más porque una reforma realmente en la economía abierta sabe que es la pérdida de control, es el reconocimiento, no la pérdida inmediata, sino el reconocimiento de la pérdida de control sobre la vida y hacienda de cada uno de los cubanos. Yo creo que ahí hay un proceso de amago, pero no un proceso serio de apertura económica hacia la economía global.
Entonces, eso lo sabemos todos. Cuesta, entonces, concluyendo, donde estamos ahora en el contexto actual de la nomenclatura y este proceso de acercamiento y atraer la inversión, ¿a qué se asemeja más lo que quiera hacer la nomenclatura cubana? ¿A lo ocurrido en China y Vietnam o a la situación actual que hay en Rusia luego del desmembramiento de la Unión Soviética?
Yo creo que se asemeja es a buscar un camino intermedio entre lo que están haciendo, lo que está haciendo China y lo que habían hecho ellos. Ese camino intermedio es para tratar de convencer a alguien de que le dé dinero contante y sonante con el cual ellos puedan mantenerse flotando hasta el nuevo aviso. Yo creo que están buscando dinero real, que alguien se convenza de que le dé un crédito, cualquiera sea este crédito, que pueda ser amortizable a 20 años y ellos poder empezar a gestionar. No quieren hacer reforma a los vietnamitas ni a los chinos y tampoco saben que pueden mantener el antiguo modelo, si es que eso se puede llamar. ¿Qué busca el régimen? Dinero, dinero y dinero. Si alguien te convence, George Soros, dicen que estuvo por aquí, si alguien se convence y dice, déjame prestarle tanto dinero a este gobierno que me lo devuelva en 20 años, ellos habrían ganado la partida en el sentido de reflotarse económicamente del poder sin mucha presión y dejándole todo el desafío y todos los escollos a los que vengan detrás.
Ahora, finalmente, Cuesta Morúa, 3 minutos que nos quedan. Hay un interesante artículo firmado por usted que publica el prestigioso diario El País, titulado Bienvenida a la inversión, pero también en democracia, donde tú concluyes que, conocida ya la posición inflexible del gobierno cubano, también al capital que pueda intervenir en Cuba, no necesariamente le interesa la democracia. ¿Qué queda para los jóvenes cubanos como ustedes que aspiran a la democracia? ¿Cómo se logra? ¿Cómo hay que embarcarlo?
Mira, lo que tenemos que hacer es dos cosas que son básicas. Primero, desacomplejarnos y decir, si se quiere, y aquellos que le interesa la democracia en el mundo deben ayudar con todas las herramientas posibles, para la democracia en Cuba, aquellos que estamos avanzando en esa dirección. Y eso supone herramientas, supone recursos económicos, recursos políticos y, por supuesto, recursos tecnológicos. Así, claro y abierto. Deben invertir lo que quieran en economía, pero también se debe invertir en el proceso democrático. Digo, invertir no en el sentido estricto de la palabra invertir en economía, que es obtener ganancias y beneficios desde el punto de vista económico. Pero hay que invertir para obtener también beneficios políticos. Yo creo que ese es el mensaje. Aunque de lo contrario no vamos a tener, por supuesto, el viejo totalitarismo, tampoco vamos a tener la democracia, vamos a tener una especie de autoritarismo imperfecto que en ningún caso va a satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Por lo tanto, aquellos que no quieren invertir o que quieran invertir en democracia, le estamos invitando a que lo hagan, con el conocimiento de que al capital, al gran capital, lo único que le interesa es justamente eso, mantener su capital y obtener mayores beneficios.
Gracias, Manuel Cuesta Morúa, vocero de Arco Progresista de la capital cubana. Y como hago todos los días a esta hora ya la presentación de nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. ¿Cuál es la seña que te estaba haciendo Montenegro ahí?
Buenas tardes. No sé, no la entendí.
Bueno, es que no. Yo se lo explico ahora con mucho gusto. Es que noté que venía como con unos bucles, así un aire de colegiala como que tenía hoy.
Ando con risitos hoy, ¿verdad?
Es cierto. No son de oro, pero me gustan, me encantan. Son risitos de noche.
Me alegro muchísimo, como siempre, de agradar amigos. Y algo que sí le va a agradar también es todo lo que tiene nuestra página Martín Noticias hoy. Quiero empezar con una invitación para que visiten nuestra sección especial por los 30 años con Martí. Así se llama, 30 con Martí. Y van a poderla encontrar en la esquina superior derecha de nuestra página de inicio. Dan clic allí y van a ir a una serie de materiales que han compilado nuestras tres plataformas, han ayudado en esta compilación. Así que van a poder encontrar videos, audios, fotografías, hay fotogalerías de la historia, de estos 30 años de historia de los Martí. Otra de las historias que quiero recomendar también está en nuestra página de inicio, Adelante, Adelante. Es la primera que está en el carrusel de arriba y es que está celebrándose hoy en Washington la cuarta ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y esta nota pues le va a poner al tanto, le va a dar detalles de las demandas de una y otra parte y lo que se ha dicho hasta ahora, que es que han reportado avances y un clima favorable a un entendimiento.
Realmente, Omar López Montenegro, entré en el portal oficialista Cuba Debate y vi las dos mesas de las delegaciones. No lucía una negociación, parecía casi una fiesta.
Bueno, de hecho,
un ambiente festivo.
Yo diría que más bien es eso, pero la cuestión ineludible es que si no se ha anunciado nada en concreto, es que no ha habido ningún avance.
Pues todavía nada, y es lo que estamos esperando todos, de verdad, avances concretos. Han dicho que se van a concentrar en superar cualquier diferencia pendiente, en definir medidas prácticas, que es lo que se necesitan para el restablecimiento de relaciones y la reapertura de embajadas.
¿Algo más, Lisandrita?
Muchísimo más, por supuesto. Entra a nuestra página, visítela y déjenos su comentario.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, ya de cara al inicio del fin de semana. El agradecimiento extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y a Pati también, Patricia Martínez, nuestra productora en la tarde de hoy. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes la invitación para mañana viernes, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martínez.